Acaba de regresar de Guatemala al país en el que lleva residiendo los últimos 4 años. Llegó a América para pasar 3 meses y continúa en el lugar que le enamoró y del que de momento solo vuelve de visita. Pero en esta ocasión no ha sido fácil volver. Vuelo y autobús para poder volver a casa, para poder llegar. 2 PCRs en el bolsillo para reencontrarse con la familia. Asier Vera, ¿cómo estás y cómo te ha ido? Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Pues bueno, encantado de estar en Gasteiz, encantado de estar pues hoy aquí enfrente del Parque Salburua, que para mí pues es la vuelta a mi casa, ¿no? La vuelta a mis raíces y a mi paraíso personal, ¿no? En un año pues muy duro para todas las personas, ¿no? Y allá en América Central, pues también demasiado duro. Y como bien comentabas, pues no fue nada fácil regresar aquí a Gasteiz, pero ya lo conseguí.
Asier, ¿pensaste en algún momento no volver estas Navidades, por ejemplo? ¿No volver a estar con la familia? Pues porque la situación no se iba complicando y tenías que hacer muchos trámites.
Por supuesto. Llega un momento en el que dices, este año quizá es el primer año en mi vida que no la paso en mi tierra con mi familia, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues es duro sobre todo para mis padres, ¿no? Pues que estaban aquí solos todo el año, con un año en el que pues ha habido unos confinamientos muy duros y que pues ellos también merecían que yo hiciera todos los esfuerzos posibles por llegar. Finalmente fue posible, pero sí, claro que yo les fui mentalizando los últimos meses de que había esa posibilidad de que yo este año no llegara a Gasteiz y que había que posponerlo, ¿no? Ellos ya tuvieron que cancelar. Por primera vez ellos iban a venir a verme a Guatemala este año, que era pues mi regalo por mi 40 años, y no pudieron venir, ¿no? Y si encima ellos no pudieron venir y yo no hubiera podido venir, pues hubiese sido un año fatídico. Así que muy contento de estar acá.
Bueno, llegaste hace 5 días, llegaste el pasado martes, un viaje que ha sido toda una odisea. En principio no te dejaron volar cuando estaba previsto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te dejaron en tierra?
Me dejaron en tierra, literalmente. España, el Ministerio de Salud, tiene una normativa aprobada en noviembre con un listado de países considerados de riesgo, desde los cuales es obligatorio llegar a España con una PCR negativa. En el caso de Guatemala no está incluido en este listado, es decir, que yo podía llegar directamente desde Guatemala a España sin tener que hacerme ninguna PCR. El problema era que yo hacía varias escalas, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá y en Alemania, pero igualmente tampoco influía para nada. Llego a la ventanilla de noche porque mi vuelo salía a la 1 de la mañana, yo ya todo contento de que me venía para acá, y me dice la chica de la compañía aérea que no, que yo no volaba porque no tenía la PCR hecha, ¿no? Entonces mi frustración, pues imagínate, pues fue enorme, tener que volverme a mi casa, llamar a mi familia y decirle que era imposible, que yo no podía comprarme otro vuelo porque son muy, muy caros, ¿no? Finalmente, gracias a una amiga que siempre está ahí en los momentos difíciles, me ayudó a conseguir otro vuelo a un precio muy económico, y yo al día siguiente pues ya me fui a un centro privado a hacerme una prueba, porque yo me había hecho una prueba en un centro público, pero como tardaban en darme el resultado, ese día no pude llevar la prueba. Igualmente no la necesitaba, pero por si acaso, ¿no? Y en el centro privado, ya con los 2 resultados, porque ese mismo día también me dieron la del resultado del hospital público, es decir, tenía 2 pruebas PCR negativas, llego al aeropuerto y me dicen que efectivamente yo tenía razón y que no me tenían que haber pedido nunca la PCR.
¿Y qué ha pasado con ese vuelo? ¿Qué ha pasado con ese vuelo?
Inútilmente.
Te decía, Sier, ¿qué ha pasado con ese vuelo? O con el dinero, ¿no?, que tú has empleado, porque tuviste que sacarte 2 billetes de vuelo, de avión.
Bueno, pues tengo que hacer unos trámites para que me indemnicen, para que me devuelvan el dinero que yo me gasté de más en el billete aéreo más la PCR, y evidentemente me tendrán que indemnizar. Yo supongo que me tendrán que dar un billete aéreo nuevo, y espero que el año que viene pues me salga gratis ir a Guatemala, ¿no? Porque es un agravio total hacia un pasajero dejarla en tierra sin ningún argumento, ¿no?
Asier, ¿cuánto cuesta hacerse una PCR en un centro privado allá en Guatemala?
Pues son 70 euros. Yo pagué, creo que eran 650 quetzales, que está el cambio a unos 9 euros, 8,50, 9 euros. O sea, te quiero decir, un quetzal son 9 quetzales, mejor dicho. Y ya no sé ni en qué moneda hablo. Unos 70 euros tuve que gastar por hacerme la prueba, y te la dan el resultado en 6 horas.
Claro.
Eso en un centro.
¿Es un dinero, o es mucho dinero, para el nivel de vida que tienen en Guatemala?
Por supuesto. Una persona normal de Guatemala no se puede permitir el lujo de sacarse una PCR en un centro médico privado. Tienen que ir a uno público, 1.000 o 2.000 quetzales mensuales, y evidentemente pues no se pueden gastar casi la mitad del salario en una prueba en un centro privado. La inmensa mayoría no recurre a los centros privados, solamente la gente que pues que tiene uh-huh. recursos económicos o gente extranjera que sí que puede ir a estos tipos de centros, ¿no? En general van a un hospital público que tardan pues 2 hasta 3 días en darte el resultado.
¿Qué país has dejado, Guatemala? Respecto al COVID-19, por un lado, y también, ¿qué país has dejado social y económicamente?
Un desastre. No tengo otras palabras más que calificarlo como un desastre. Muchísima gente con banderas blancas en las carreteras, en las calles, con muchos niños, niñas trabajando cada vez más. No han tenido un año sin escuela, completamente han estado sin poder ir a clase y se quedan ayudando a sus familias en trabajos que no les corresponden, ¿no? Un ejemplo, una nena de 10 años se tira el día entero en un mercado vendiendo mascarillas, ¿no? Este tipo de enfermedad, este virus, pues ha generado que se aumente el trabajo infantil, porque al no tener escuela, pues los padres y madres no se pueden permitir el lujo de tener a sus hijos e hijas sin hacer nada, que no es sin hacer nada, se tienen que estar estudiando y tienen que estar jugando, ¿no? Que es lo que le corresponde a un niño, pues allí no. Allí muchos pues están trabajando. Bueno, hay más de 4.000, casi ya 5.000 personas que han fallecido. Allá no hay ningún tipo de restricción, no es como acá. Uh-huh. Más allá de que las escuelas estén cerradas, las discotecas están abiertas, los chupaderos que les llaman allí, que son los lugares donde las personas beben alcohol, están abiertos, no hay toque de queda, puede haber reuniones de todo tipo y condición, es decir, un caos total y absoluto. No hay autoridad ninguna en, uh-huh. en Guatemala, y entonces es un sálvese quien pueda.
Asier, ¿en qué momento te has puesto la mascarilla?
Yo allí siempre me pongo la mascarilla, es la única medida que supuestamente es obligatoria, pero evidentemente un porcentaje muy alto no lo lleva. Yo siempre con mascarilla en Guatemala, igual que acá, lavado de manos, el distanciamiento social es imposible en un país en el que vas al mercado y hay miles de personas, es imposible el distanciamiento social en un país con esas aglomeraciones. Mascarilla, pues empezamos antes que en España la mascarilla. Se empezó antes a la obligatoriedad. Eso es la única medida que mínimamente se ha respetado, ¿no? Pero ya digo, ahora mismo vas por la calle y ves a un altísimo número de gente sin ella, ¿no? Evidentemente yo siempre.
Esa es la Guatemala respecto al COVID-19, pero social y económicamente, ¿de qué manera les ha afectado?
Fatal. Ten en cuenta que el 70% de la economía guatemalteca es informal. Entonces, cuando hubo, por ejemplo, el toque de queda y el fin del transporte público, muchísima gente vende productos en los autobuses urbanos, entre ellos, por desgracia, muchos niños y niñas, ¿no? Se quedaron sin trabajo, literalmente. De allí, supuestamente, había unas ayudas que prometió el gobierno que nunca llegaron. Entonces, los barrios están viviendo de ayuda externa, de ayuda humanitaria, de personas que, bueno, que les puedan llevar comida, que les puedan pues eso, llevar víveres, medicinas, etcétera. Viven en condiciones, condiciones infrahumanas. Realmente esto lo ha agravado aún más, ¿no? Si a ello le añadimos las depresiones tropicales ETA e IOTA, que ha dejado parte del país hundido, absolutamente, las cosechas perdidas, casas destrozadas, hay 5.000 personas viviendo en albergues improvisados, un desastre. Realmente he dejado un país, pues bueno, con el corazón roto, ¿no? Porque no va nada bien, no le veo visos de mejora en absoluto a corto plazo. Y es muy duro, claro, más cuando uno se implica emocionalmente porque uno se quiere al país, ¿no? Pero ahora mismo Guatemala está en unas condiciones muy, muy malas, mucho peores de las que ya estaban de antemano.
Claro, ¿tú dónde vives exactamente? ¿Vives en la ciudad, vives en el campo? ¿Y hay diferencia entre la vida urbana y la vida rural?
Por supuesto, es absoluta. La vida urbana es totalmente caótica. Ahora mismo, yo creo que en la ciudad de Guatemala, que es donde yo vivo, en la zona 6, o sea, no hay más sitio para vehículos, no hay más sitio para personas, pero evidentemente la gente sigue emigrando, porque en el campo no hay futuro. No hay posibilidades de progresar, de mejorar, de nada, ¿no? Entonces, muchísima gente emigra y van a vivir a los denominados asentamientos. Son lugares donde no debería vivir nadie, donde en la mayoría, no hay agua potable, no hay recogida de basuras, no hay unas condiciones mínimas, viven en casas de lámina y madera, en las que malviven, prácticamente viven miles y miles de personas en ese tipo de barrios, ¿no? Donde muchas veces, pues ahí también es un caldo de cultivo para movimientos violentos, ¿no? Pandillas, grupos delincuenciales, etcétera, ¿no? Entonces, la capital es un caos, el campo ahora está demostrado con estas depresiones tropicales que está totalmente abandonado, ayuda humanitaria del gobierno que no llega, viviendas que están situadas en lugares muy peligrosos de deslaves, de derrumbes, que nadie les pone ojo hasta que se cae un poblado entero, como pasó en la tormenta ETA, ¿no? Hundiendo pues decenas y decenas de viviendas con personas dentro, ¿no? Nunca se sabe cuántas personas han fallecido porque no hay un censo real de las personas que viven en esos lugares. Es un caos, es un país abandonado a la que muy pocas personas importa y sobreviven pues como pueden. Ya sé que mi visión es muy, muy pesimista, pero es la dura realidad.
Tu visión pesimista de un país que te enamoraste prácticamente sin haberlo pisado, ¿no? Te metiste en internet, incluso lo hemos contado ya en estos micrófonos, te metiste en internet para comprar un billete de avión con la intención de permanecer allí 3 meses y ya llevas 4 años.
Te llevo ya 5 años.
¿5 años?
5 años ya. Pues sí, ¿por qué? Porque las personas pues son encantadoras. El trato siempre ha sido, bueno, increíble. Conmigo se han portado de maravilla desde el primer día hasta el día que me voy. Hay una vida pues muy, muy fuerte, un pueblo muy luchador a pesar de todo lo que le sucede, que mira hacia adelante, que no se está flagelando diciendo que mal estamos, sino que sigue luchando y sigue intentando mejorar, ¿no? Entonces, ese amor, ese cariño que te dan, pues es el que me traigo cada vez que vengo a Gasteiz, ¿no? Y evidentemente es con el amor con el que lo recuerdo y lo que me hace volver cada año, ¿no? Y también esa esperanza de cambio. Uno puede tener una visión pesimista de que nada funciona, pero evidentemente yo con mi trabajo, que es el periodismo, y cada uno desde su ámbito, pues intentar remar para mejorar el país, ¿no? Y con esas ganas vuelvo yo siempre, ¿no? El día que yo pierda la esperanza en Guatemala, ese día ya dejaré de vivir allí, ¿no? Evidentemente es un país por el que merece la pena estar y luchar cada uno desde nuestro ámbito, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha sido tu labor de periodista? ¿Cómo la has podido ejercer en un momento muy complicado? Yo no sé si os podíais mover libremente o había otros temas, otro tipo de situaciones que no era la pandemia. ¿Cómo ha sido todo este tiempo, todos estos meses? ¿Cómo has desarrollado tu trabajo?
Pues yo como periodista tengo que decir que a mí me ha saturado mucho el tema del coronavirus. Hablar siempre de lo mismo. He tratado como he podido de hablarlo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Hace poquito hice un trabajo de trabajadoras sexuales, de cómo estaban viviendo ellas todo el tema de la pandemia, ¿no? Es muy difícil el distanciamiento social en el trabajo sexual, es muy difícil el uso de la mascarilla, pues me metí pues en una casa cerrada que se llama allí, intenté hablar con estas mujeres que ejercen esta labor, este trabajo, ¿no? De trabajadoras sexuales, con las trabajadoras domésticas también he intentado hablar por todo el tema de que muchas casas pues les obligaban a quedarse, a vivir en la casa y no poder ir a ver a sus familias por miedo a que cuando fueran a ver a sus familias se contagiaran,
¿no?
Una discriminación tremenda, ¿no? Historias bonitas como un profesor que, como una vía escuela, él iba con, se inventó una bici escuela y una bicicleta montó una escuela con su pizarrón. Iba pedaleando hacia las aldeas muy alejadas y daba clases a los niños y a las niñas. Bueno, intentar buscar más el tema social, más que el tema de la enfermedad, ¿no? Si me preguntas si me he metido en un hospital, no me he metido en ningún hospital, no me he metido
¿Pero has podido viajar? ¿Te has podido mover fuera de lo que es la capital?
Muy poquito, porque el transporte público ha estado suspendido hasta hace muy, muy poco. Hasta hace muy poco, ¿no? Era imposible salir de la capital en transporte público. Entonces, eso se me ha dificultado mucho. Te diré que he hecho en todo el año, más allá, antes de que empezara la pandemia, así que hice unos viajes con la caravana migrante que hubo en enero en México, estuve en Honduras y El Salvador también buscando el origen de la caravana migrante. A partir de marzo, que es cuando empieza el primer caso, solo me he hecho un viaje en todo el año. Y yo, que me encanta moverme por el país, pues la verdad es que este año me he movido bien poquito. Y es esa espina que tengo, ¿no? Que no me he podido mover todo lo que hubiera querido por el país. Se ha dificultado mucho. Teníamos libertad absoluta los periodistas, en toque de queda, etcétera. Podíamos movernos con total libertad. Eso me ha permitido sacar fotos en la ciudad, una ciudad con tanta aglomeración, de repente vacía, ¿no? Eso sí que he disfrutado esos momentos de soledad en una ciudad que es imposible estar solo.
Claro, en un país entiendo que el transporte público es el rey, es decir, que las personas que se quieren trasladar utilizan fundamentalmente el transporte público. El movimiento ha sido escaso.
Escaso. Lo que hacían era, pues se movían de manera bastante ilegal con pick-ups, que le llaman ahí, que son Land Rovers, Jeeps, pues a su manera. Como no había autobuses, pues alguien tenía un pick-up y decía, bueno, yo cobro tanto dinero a tantas personas y se metían 20 personas en una misma furgoneta, ¿no?
Tremendo. Oye, Asier, por cierto, ¿tienes billete de vuelta?
Pues yo nunca me compro el billete de regreso. Fíjate, es una, tengo como tradición cuando vengo a Gasteiz, que siempre vengo con la ida y la vuelta, pero no con la ida y la vuelta del año que viene. Entonces supongo que, mira, este año mi idea es quedarme hasta febrero. Yo, como bien sabes, estoy siguiendo un caso judicial en Guatemala por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en un hogar de protección. Dependo mucho de las audiencias judiciales de este caso. Si es en enero, pues me tendré que regresar en enero. Mi idea este año es quedarme hasta bien entrado febrero, porque yo también necesito descansar de un año muy, muy intenso, en el que física y psicológicamente pues uno también queda mermado.
Bueno, pues Asier Vera, te espero aquí en las sintonías de Radio Vitoria. Que vengas un día al programa,
supuesto.
Que te vaya todo estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos. Además, las historias de Guatemala en un momento, ¿no?, como el que estamos viviendo. Asier, un placer.
Y nada, para todo el mundo, pues felices fiestas. Vamos a empezar el año 2021 con mucha fuerza y nos va a ir mucho mejor que el 2020, que a nadie le quepa duda. Un fuerte
abrazo. Eso es lo que espero. Asier, un abrazo. Agur.
Agur.